la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con Mónica Reyes, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella ha trabajado en proyectos de divulgación científica y actualmente está dándole seguimiento a un proyecto en un área natural protegida. Además, también participa en el programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México, que está enfocado a apoyar a las personas a desarrollar ciertas habilidades. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Bien, gracias por invitarme a este espacio.
Muchas gracias a ti por venir. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear un huerto, porque seguramente muchas personas en esta pandemia, y seguramente tú, Moni, sabes que muchas personas están buscando de alguna manera ocupar su tiempo, aunque podría parecer que ahorita estamos a finales, pero pues aún es momento de quedarse en casa, de no estar saliendo, y una gran alternativa para poder desarrollar algo dentro de nuestra casa productivo, divertido y además terapéutico, podría hasta ser, es crear tu propio huerto. Entonces, para eso está aquí Mónica, para platicarnos respecto a eso. Y para empezar, necesitamos saber qué es un huerto, porque bueno, podrás decir, yo un huerto puedo meter plantas, puedo meter vegetales, puedo meter fruta. ¿Qué es un huerto? Entonces, para que nos platiques más o menos, bueno, no más o menos, que nos platiques qué es un huerto.
Para empezar, en nuestras casas no haríamos un huerto cualquiera, tendría que ser un huerto urbano. Esto quiere decir que tú vas a destinar un espacio en tu hogar, ya sea en una terraza, en tu patio, incluso, no sé, en el pasillo de tu casa. Y en sí lo que es un huerto es este espacio que obviamente debe incluir tierra, ya sea que hagas, no sé, ocupes macetas o que ocupes una mesa de cultivo, que si quieres es un poquito más adelante te platico más o menos qué es. Y el punto es que no vas a tener plantas cualquiera, van a ser plantas que tú puedas aprovechar, perdón, de alguna manera, ya sea que ocupes, no sé, plantas medicinales o quizás hortalizas, alguna fruta o verdura de temporada. Eso va a ser un huerto urbano, porque bueno, tú dirías, pues puedes tener plantas en cualquier espacio de tu casa y no necesariamente es un huerto. Entonces, esto es lo que lo va a caracterizar de tener una planta ornamental o tener cualquier otro tipo de planta. Puedes tener incluso hasta árboles frutales y eso podrías incluirlo en tu huerto.
Entonces, dentro del huerto sí podrían ir plantitas, así como, no sé, por ejemplo, un rosal o algo así, o eso es como, eso ya no entra dentro de la categoría del huerto.
Podrías incluirlo, pero esto ya sería más como para darle ornamentación, o sea, como tal no tendría una funcionalidad dentro de tu huerto, más que el de que se vean bonitos quizás. Hay otras plantas que también se ven muy bonitas, pero que a lo mejor incluyen servicios como atraer polinizadores o incluso repeler algunas plagas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rosal, a lo mejor sí puede atraer a uno que otro animalito, pero hay otras plantas que también son muy llamativas, muy bonitas y que aparte te pueden incluir mucha más variedad de insectos para que también eso sea aprovechado para tu huerto.
Mira, no sabía. Yo me imaginaba que un huerto solamente era así como de las verduritas y así, pero la verdad es que no me imaginaba que realmente pudieras incluir plantas y que además de eso te dieran como esos beneficios de traer tipos de insectos o diferentes cosas.
Bueno, es que eso también te aligera un poco también el trabajo, porque la polinización va a acelerar también mucho este proceso de que no tengas que estar tú directamente polinizando a tus plantitas. Entonces, es una gran ayuda y pues aparte pues es una cosa pues también bonita, porque no solo te estás llevando un beneficio tú, también los animalitos que estarían involucrados en este espacio.
Pero bueno, vamos por partes más o menos, ¿no? Para empezar, ¿qué materiales podría necesitar yo si quisiera hacer un huerto urbano?
Para empezar, debes elegir un espacio que tenga ya sea muchas horas de luz o que por completo tenga un... bueno, que tenga un tiempo prolongado en el que le llegue la luz. Esto va a ser vital ya sea en germinación de semillas, en el rendimiento de tus plantitas, También es importante considerar que no todas las plantas van a resistir como una intensidad de luz grande. Entonces, si tú puedes, por ejemplo, tener tu huerto debajo de una terracita o que esté detrás de un ventanal o algo así, pues también sería bueno. Y eso también te va a ayudar a que no tengas que estarles poniendo como tanto cuidado en caso de que no cuentes como con muchísimo tiempo diario para estarle dedicando tiempo a tus plantitas. Entonces, lo primero que yo consideraría sería dónde lo voy a colocar. El segundo sería considerar si quiero ocupar macetas o una mesa de cultivo. Te platico rápido, la mesa de cultivo es literalmente como tener una maceta gigante, ¿no? Usualmente las hacen como a lo largo, ya sea de unos 30, 40 centímetros, es suficiente de ancho, y a lo mejor de metro y medio, de metro, de 2 metros, dependiendo también del espacio y de qué tantas plantas quieras tener ahí. En el caso de que seas principiante, yo optaría por utilizar macetas, porque al no compartir la tierra tal cual, en el caso de que alguna plaga te llegue a una de las macetas, es más fácil como controlarlo. Entonces, para principiantes yo recomendaría que fueran en macetas, perdón. Lo siguiente a considerar también sería qué tipo de sustrato voy a ocupar. Seguramente todos tenemos alguna macetita que ya no tenga plantita, que la tengamos olvidada, esa lo podemos ocupar. Pero sí necesitaríamos como enriquecer los nutrientes que pueda contener esta tierra. Una opción que yo también podría proponerles es que hagan su propia composta o que compren, aparte de esa tierrita, algo que nutra la tierra. Pero pues ya que estamos hablando de ocupar nuestro espacio, nuestro tiempo, yo aconsejaría que hicieras tu composta. Y pues también eso te ayuda a como hacerte responsable un poquito como de los desechos de basura y todo eso, porque eso que se ocupa en la composta, perdón. Las cáscaras, todos los restos de vegetales que ahí tú tengas, incluso cascarones de huevo, si los lavas bien para que no tengan esta parte de la yema y eso, también lo puedes ocupar. Estos granos de café, entonces todo eso, en vez de que termine en la basura, tú lo haces para tu composta. Y estás generando mucha menos basura y aparte te va a ayudar para este proceso de generar tu huertito, ¿no? Ahora que, pues también si no tienes esta tierra que tú puedas mejorar, también puedes comprar algún otro sustrato en el mercado. Venden en tiendas especializadas un sustrato que se llama sustrato universal. Literalmente es tierra enriquecida, va a tener algún agente químico que sea pesticida. Y a veces también tienen fertilizantes que, a diferencia de, por ejemplo, hacer tu composta, ya serían como trabajados de manera química. Entonces, tú también ahí puedes decidir si quieres que tu huerto tenga componentes químicos o si tú quieres tenerlo también de lo más natural posible. Y también están otros sustratos que, por ejemplo, son más ligeros que este sustrato universal, porque como es pura tierra, pues llega a ser pesado. Entonces, si tú quieres tenerlo, por ejemplo, en una terraza, pero no estás seguro de qué tanto peso pueda cargar o quieres tener un huerto muy extenso, entonces lo recomendable sería que usaras, por ejemplo, este sustrato de fibra de coco. A lo que te ayuda es que es mucho más ligero, se expande súper rápido y también tiene propiedades de que absorbe mucha humedad, también puede absorber muchos nutrientes. Entonces, en el caso de terrazas que a lo mejor no sean tan resistentes o si quieres optimizar al máximo tu espacio, pues también sería viable que utilices fibras de coco para que no sea tan pesado pues todo tu huerto y aproveches un poquito mejor el espacio. Y ya le adicionas, perdón, humus o composta, cualquier cosa que vaya a enriquecer, porque pues la fibra de coco nada más va a ser el espacio donde vas a tener las plantas, pero no va a aportar nutrientes. También puedes utilizar algunas piedritas como la vermiculita y la perlita. Esas en sí no, tampoco van a aportar nutrientes al huerto, pero le dan cierta porosidad al sustrato y eso ayuda a que enraícen mejor las plantitas, a que retengan un poquito también nutrientes. Y pues eso ya sería como a gusto personal y también a lo que tú necesites para generar tu huerto, perdón.
Hace ratito tú nos mencionabas de las macetas, pero a lo mejor para no gastar, y yo he visto que en muchos lugares promueven así como que ocupa tu botella que te terminaste el agua o cualquier cosa de tu casa para poder crear tu propio huerto. ¿Tú qué recomendación nos darías de estos materiales para reciclarlos y que no estén tirados por ahí en cualquier lugar y que están haciendo basura y que al contrario nos funcionen a nosotros en nuestro huerto?
Bueno, en ese sentido yo creo que es cuestión un poco de tener imaginación y de echar un ojito justo a estos lugares donde tenemos un montón de cosas arrumbadas y ver qué nos podría servir de recipiente. Algo a considerar es que no tiene que ser una cosa súper profunda. Las macetas usualmente, o lo que vayamos a usar como macetas, con que tengan unos 40 centímetros de profundidad está súper bien. Entonces, si tú tienes a la mano a lo mejor un garrafón que está roto, una llanta de carro que simplemente está ahí y ya no la has movido para nada, las cubetas, los botes, cualquier recipiente o material incluso que tú puedas adaptar como recipiente está súper bien. De esta manera también nos responsabilizamos de nuestros residuos en la parte del orgánico, ¿no? Sino también con estos objetos que tal vez ya no pueden o no son útiles para lo que fueron diseñados y los podemos adaptar. Y te tengo como ejemplo que utilices a lo mejor una banca y la adecues para hacer una mesa de cultivo, que era esta cosa que te mencionaba que es a lo largo. Entonces, yo creo que es cuestión de checar entonces qué tienes a la mano y de qué manera lo puedes adaptar para que te funcione y le saques el mayor provecho que puedas.
Y por ejemplo, hace ratito también nos mencionabas que un lugar ideal para poder poner nuestro huerto es como debajo de una terracita y así. Pero, por ejemplo, hay muchas personas aquí en la ciudad que tienen un departamento pequeño o que, no sé, por ejemplo, pueden vivir con sus papás y como su único espacio libre para poder hacer lo que ellos quieran. A lo mejor es solamente la ventana de su cuarto. A lo mejor no hay tanto espacio, pero ¿qué tanto tú dirías que es lo necesario para tener un huerto con, no sé, con tres cultivos?
Pues yo creo que en metro y medio sería como un espacio mínimo para que puedas tener cualquier cultivo que se te ocurra. Y pues también hay que priorizar entonces qué tipo de plantas son las que quieres meter en tu huerto y de esta manera también pues no enloqueces, ¿no? Tratando de experimentar como con cultivos, que funciona, que no. Entonces, tener bien claro el objetivo también de tu huerto para poder adaptar entonces las plantas que necesites y también ver si puedes, por ejemplo, utilizar a lo mejor no el espacio de manera horizontal, pero sí vertical. Y de esta manera también entonces puedes tú planear cómo lo vas a generar en el espacio y qué es lo que vas a necesitar para lograrlo.
Bueno, mencionaste algo que me llamó bastante la atención, porque yo cuando pienso voy a hacer mi huerto no me pongo a pensar así como yo quiero que sea para solamente zanahorias o cosas así. Bueno, ese soy yo. Tal vez los que nos están escuchando o viendo ya tienen como idea de qué les gustaría plantar, pero este objetivo que tú dices, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los objetivos como más comunes que tiene la gente? No sé, a lo mejor como hobby o como cuáles podrían ser que has visto.
Sí, un objetivo principal podría ir de la mano con lo que habíamos mencionado anteriormente, que es esta cuestión de responsabilizarnos de nuestros residuos. Por otro lado, podría ser también encontrar un espacio de recreación. Entonces, a lo mejor no necesariamente tienes un huerto de plantas ornamentales, ¿no? A lo mejor lo que tú metes serían plantas medicinales o hierbas de olor, como les llaman comúnmente. Si tú lo que quieres hacer es pues tenerlo como una alternativa para no tener que depender tanto de comerciantes y cosas así, entonces ahí también podrías tener como una mayor variedad, pero por lo tanto también tendrías que meterle pues mucho más espacio. Entonces también hay que ponernos las metas claras y que se adecúen a la situación o al momento que tú estás viviendo. Si no tienes mucho espacio, a lo mejor no puedes meter tantas plantas. Si tienes poco espacio, pero no te interesa, no sé, tener tus propios jitomates o algo así, entonces metes otro tipo de plantas. También puede ser con un propósito a lo mejor social. En algunas escuelas mencionan que tienen huertos urbanos y es como para concientizar a los niños, ¿no? De nuestro papel y cómo nos involucramos nosotros con la naturaleza. Entonces, a lo mejor ahí no te El objetivo principal no es tener un fruto, ¿no? O tener una hierba, sino más bien es esta intención de concientizar y de involucrar a las personas con esto que también es, aunque no parezca, a veces, pues que está muy de la mano con nosotros. También otro objetivo podría ser simplemente que las personas sientan que están colaborando con algo, ¿no? También he escuchado que en asilos de ancianos se implementa mucho esto de que tengan su huerto, o incluso no sé si has notado que muchas veces en nuestra casa las que se hacen responsables de las plantas pues son como las señoras que están en su hogar, ¿no? Entonces es toda esta parte de me gusta hacerlo, lo disfruto, pero también me siento útil al hacerlo, ¿no? Entonces, dependiendo también de ese tipo de objetivos, también puedes tú elegir qué tipo de plantas vas a meter. También si eres una persona muy descuidada, pues a lo mejor existen otras alternativas, ¿no? Pero si lo quieres como un propósito y te vas a dar el tiempo de hacerlo, pues estaría como padre implementar algo así.
Entonces, con estos objetivos, algunas personas necesitan como tener algún resultado, porque a lo mejor ellos plantan su semilla o lo que tengan que plantar y eligieron mal y es una planta que da frutos o resultados hasta dentro de 5 meses. Y en ese periodo, pues a lo mejor no creció tanto y se empiezan a desesperar y es como de, ay, no, no voy a sacar nada de aquí, mejor lo dejo, lo abandono. Me imagino que debe de haber como ciertas plantas o semillas que dan como frutos rápidos para que la gente empiece a ver así empiece a ver resultados y no se desanimen. ¿Tú cuáles podrías recomendar para que sean estos primeros?
Principalmente yo creo que este tipo de proyectos sí es de tenerles paciencia, porque no vas a ver resultados de la noche a la mañana, sea la planta que sea, a menos que, claro, la compres y pues ya está ahí, ¿no? En el caso de, por ejemplo, plantas como la lavanda, el tomillo, la ruda, pues esas ya te las venden y tú las plantas en tu huerto y ahí están desde un principio. En el caso de que vayas a sembrar desde que son semillas, sí, va a tener que esperar mucho más la persona para ver resultados reales, pero de las plantas que se tardan menos, es decir, a partir de 40 días en adelante, podría recomendar, por ejemplo, la espinaca. Es muy fácil que se dé, se da en cualquier estación del año y ves resultados a partir de los 50 días o 70 días, dependiendo también del tipo de sustrato, de si están recibiendo algún tipo de estrés porque hay cambios de clima, pero pues es una de las que son un poquito más rápidas. Aparte, pues esta planta, si tú no la sacas por completo para consumirla y nada más cortas hojitas cuidadosamente, esa misma plantita que ya te surgió te puede durar un ratito más, entonces eso también te ayudaría a que siga produciendo tu huerto y no necesariamente tienes que empezar desde ceros. Otra planta que a lo mejor podría funcionar y que también es de consumo normalmente en cualquier hogar que yo conozca, por ejemplo, sería el ajo. Y el ajo pues es muy fácil de conseguir, son pues estos dientitos que todos conocemos. Plantas estos dientitos y aproximadamente en 45 días o 50 más o menos también empiezas a ver resultados. También si, por ejemplo, esta planta tiene la facilidad de que incluso aunque tú la dejes en tu refri por mucho tiempo, incluso en tu mismo refri puede empezar a brotar el hijuelo. Entonces es súper fácil que se dé, no necesita tampoco tantos cuidados. Y una ventaja que tiene esta planta es que también te ayuda a repeler algunos insectos que podrían ser nocivos para el resto de las plantas. Otra que también podría ser útil o que podría ser fácil de mantener es el chile serrano. El chile serrano también se da en cualquier época del año. Nada más que esta planta sí se tarda un poquito más, puede tardar hasta 4 meses en que tú puedas ver resultados. Otra que se da también muy fácil es la lechuga. También dependiendo del tipo de lechuga que tú plantes, te va a dar resultados más rápido o se puede tardar un poquito menos. En ese caso, pues tú también podrías jugar, perdón, como con las variedades y ver cuál se te da mejor o con cuál ves mejores resultados. Y lo bueno de esta plantita es que incluso si tú cortas, por ejemplo, la parte de arriba y te quedas con la raíz, con los cuidados adecuados, estas mismas raíces te pueden generar nuevamente una lechuga. Y ya no tiene que ser desde la semilla. Otra planta que podría recomendar es el jitomate, no tanto por el tiempo de duración, sino más bien porque es una planta que se consume bastante y no necesita tampoco tantos cuidados. Lo único que sí es diferente de otro tipo de plantas es que prefieren sustratos un poquito más ácidos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un sustrato universal que sea de pH neutro, a lo mejor lo que tú le puedes implementar son un poco de granitos de café y eso le va a dar un poco de acidez al sustrato y pues ya se te da mucho mejor que si nada más dejas el sustrato y pones las semillitas.
Bueno, ya que tengan ahí sus primeros cultivos, empiecen a frutar. La verdad es que yo no sé cómo salgan, si salgan como hojitas o salga un tronquito, pero bueno, supongo que cada uno será diferente. ¿Cómo podrán darse cuenta que lo están haciendo bien? Porque me imagino que esa debe de ser una preocupación de lo estoy haciendo bien. A lo mejor algunos son muy desesperados y dicen, ay, ya llevo una semana y no sale nada y no sé cómo saber que lo estoy haciendo bien.
No, no vas a ver resultados luego, luego. Tienes que esperar por lo menos 20 días y dependiendo de las plantas que vayas a ocupar, te vas a dar cuenta de que le estás haciendo bien porque tu sustrato debe estar siempre húmedo, pero no encharcado. Entonces ese va a ser un punto importante para que tú puedas ver resultados y que no se te vaya a ahogar, ya sea la plántula o la semilla que estás colocando. Otro punto que también podría funcionar sería que tú veas el sustrato, a lo mejor no igual como lo manejaste desde un principio, pero que sí se mantenga constante. Si empiezas a ver manchitas como de moho, ya sabes, estas manchitas circulares de color como blanquito, grisecito, azulito, entonces hay que tener cuidado porque ya se está haciendo hongo. Y ya sea que lo encuentres en tus plantulitas o en el sustrato, esto va a ser dañino porque el hongo va a tener que alimentarse y una vez que aparezca, si no lo quitas a tiempo, pues también puede ser como complicado. También otro punto importante va a ser que si tú, por ejemplo, haces tu composta, esta no huela a podrido, ¿no? O no esté atrayendo como muchos animalejos como insectos, no sé, moscas, ratones. Incluso que tus mascotas no estén ahí yendo, significa que entonces lo estás haciendo bien. Por lo tanto, si vas a utilizar ese tipo de fertilizante en tus plantas, pues también no corren tanto riesgo de que la misma composta les vaya a generar una infección. Yo creo que más que nada es estarle dando vueltas y estarlo checando constantemente. Una vez que empieces a ver tus hijuelitos, tienes que darte cuenta que el tallo no debe ser demasiado largo. Si tú ves que tus plantitas, por ejemplo, tienen 4 centímetros el tallo y a partir de ahí se ve la hojita, y que aparte se está inclinando, no sé, hacia la ventana o hacia la terraza, que es donde da el sol, ese sería un punto a considerar. Este alargamiento del tallo se da porque no les está llegando la suficiente luz. Si tus plantitas se ven así elongadas, tienes que hacer algo para que les llegue mayor cantidad de luz, ya sea que las muevas, que abras más las ventanas, que quites algo que les estés estorbando.
¿Algún otro consejo más que tú quisieras agregar para los principiantes? ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación?
Que tengan variedad, que no se metan solo un cultivo, porque si llega plaga y justamente es plaga de las que atacan por completo ese cultivo y nada más está ese, pues entonces lo va a desaparecer y adiós huerto, ¿no? Entonces necesitas meter diferentes plantas, ya sean aromáticas. Tampoco, pues si tienes un huerto pequeño, pues no vayas a meter demasiadas, ¿no? Con que tengas ruda, a lo mejor mentita, una o dos plantas que vayas a aprovechar, ya sea como alimento o como planta medicinal, pues yo creo que estaría bien. La clave de todo sería que tengas variedad, por muy pequeñito que sea tu huerto.
Y también, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de dónde poner el huerto, yo la verdad es que yo lo pondría en un lugar en donde pase, porque no sé, por ejemplo, puedo ponerlo en el balcón que está en la esquina de mi casa y pues para allá casi nunca voy
Súper
porque no tengo
olvidado.
nada que hacer.
Sí, también eso. Si consideras que por la razón que sea no podría ser como tan constante a menos de que lo veas, sí sería ponerlo en un lugar estratégico para que pases así, no sé, por ejemplo, que esté entre tu alcoba y el paso del baño, ¿no? Entonces, a fuerzas tienes que pasar por ahí y pues ya aprovechas para echarle un ajito. Ese punto también es muy importante. Que le des visibilidad, que no sea un espacio que simplemente puedas olvidar y ya, ay, ¿qué pasó con mi vuelto? Ah, tiene un mes que no lo revisé.
Sí.
Sí, eso está muy bien también.
Y bueno, nos has dicho de los sustratos, de la composta, de diferentes cosas, pero a lo mejor muchos de los que nos están escuchando y yo mismo tampoco sé exactamente qué es. ¿Nos podrías platicar qué es sustrato, qué es composta, si se puede hacer, si se compra, si qué, si podemos hacerlo en nuestra casa? ¿No? ¿Qué nos podrías decir de eso?
Para empezar, la composta es un fertilizante. Va a ser un fertilizante porque todos estos desechos que nosotros vamos a incluir en nuestra composta, al final las bacterias van a hacer el trabajo de desbaratarlo, entonces nos van a dar una tierrita entre café marrón y café más oscuro. Pero todos estos nutrientes que se convierten en la tierrita son los que van a alimentar a nuestras plantas. En cambio, un sustrato no necesariamente va a aportar nutrientes, como en el caso de la que te comentaba, la fibra de coco. La fibra de coco pues nada más va a ser para retener humedad y a lo mejor para que enraícen un poco nuestras plantas. Pero en realidad las que le van a aportar el nutriente van a ser la composta o humus. Si quieres, también te puedo platicar un poquito del humus. El humus, a diferencia de la composta, se genera a partir de lombrices. Entonces, si tú, por ejemplo, le metieras a tu composta lombrices, te ayuda porque el proceso va a ser mucho más rápido, ya que no solo van a estar trabajando las bacterias. Aparte, el tracto digestivo de las lombrices va a ayudar a que tenga cierto pH en nuestro fertilizante, la tierrita que va a resultar al final va a ser mucho más oscura. Estas lombrices también van a ayudar a que este fertilizante va a soltar cierto líquido. Ese líquido también va a estar lleno de nutrientes. Entonces, si tienes, por ejemplo, este humus que todavía no está listo, pero tienes mucha de esa agüita, con esa misma puedes regar tus plantas. Y entonces estaríamos hablando de que puedes tener tres tipos de fertilizantes orgánicos, que sería la composta, el humus y el humus líquido, por así decirlo. Muchos de los sustratos los podemos encontrar en el mercado y a lo mejor no necesariamente tenemos que comprarlos, como te decía, con que nosotros arreglemos tierrita, que no sé, encontremos alguna otra maceta o de alguna otra persona que a lo mejor se quiera deshacer de esa tierra y no sepa qué hacer, pues tú la puedes colectar y sin problema la trabajas para que tenga más nutrientes de los que podría tener.
Entonces, nosotros podríamos utilizar, no sé, por ejemplo, la cáscara de plátano, o si pelaron una manzana, o esos residuos de fruta que de pronto tiramos y que yo recuerdo que nos decían que separáramos en orgánico e inorgánico, y que eso orgánico lo podríamos utilizar como para usarlo de composta, o cómo funciona.
Sí, en los huertos que son más tradicionales se utiliza incluso los desechos de origen animal. En nuestro caso, en la ciudad no recomiendo que se usen desechos de origen animal porque tienden a soltar este olor como a putrefacto y eso nos genera la llegada de fauna nociva, ratas, a lo mejor hay mucha mosca, nuestros mismos animalitos podrían estar como con la curiosidad de que está ahí, pues te arruinan ahí la composta. Entonces, en el caso especial de la ciudad, yo recomiendo que sean nada más cosas de origen vegetal. Si acaso las cáscaras de huevo las puedes incluir, pero que estén lavados los cascarones. También, por ejemplo, los residuos de café se pueden ocupar. Pero si ya llevan mucho tiempo o algo así, pues yo recomendaría que les des una enjuagada, los dejes secando y posteriormente ya lo incluyes en tu composta. Porque bueno, aunque está húmeda la composta, tú no sabes si a lo mejor ya le llegó a hongo a ese desecho que dejaste durante un rato. Entonces, más vale mejor darle una limpiada para que no vaya a afectar el producto final de nuestra composta. También es importante que no incluyamos restos de comida que ya fueron procesados, por ejemplo, el resto de algún guisado, cosas así. Esas cosas tampoco se le deberían meter a la composta, justamente porque ya también cambia la composición y va a salir una cosa que a lo mejor no es tan agradable y es lo mismo de la fauna nociva. Esos olores van a traer fauna nociva, entonces tiene que ser todo lo más crudo posible.
Y bueno, este podcast lo estamos realizando en temporada de invierno. Sin embargo, algunas personas lo estarán escuchando en verano, otras en otoño. ¿Hay alguna diferencia entre plantar y cultivar algo en tu huerto en diciembre que en agosto o en marzo, por ejemplo?
Pues hay plantas que prefieren o que son de temporada. Entonces, también hay que poner mucho ojo en eso. Si tú quieres, no sé, te encontraste un hueso de mango y no es temporada de mango, posiblemente no se te vaya a dar. Entonces, también tienes que considerar, aparte, que va a tardar muchísimo, ¿no? Para que se dé ese tipo de planta. Hay otras plantas como la espinaca, me parece que el apio, la cebolla, el jitomate, todos estos cultivos tienden a tener un mejor rendimiento en invierno. Entonces, a lo mejor en estas fechas es un momento ideal para pensar en este tipo de plantas. Otras plantas que se dan un poquito mejor en verano podrían ser la calabaza, la zanahoria. El apio, aunque sí también es de invierno, se puede prolongar incluso hasta verano. Los guisantes o chícharos. También las habas, el pimiento verde y el nabo podrían ser otras plantas que se den mejor en temporadas más cálidas.
Y por ejemplo, ¿influye también la zona en la que haces tu cultivo? Por ejemplo, no sé si sea lo mismo hacer un huerto aquí en la Ciudad de México que, no sé, en Monterrey, por ejemplo.
Sí va a influir. Yo considero que en lugares templados es mucho más fácil que se te den casi la mayoría de los cultivos, porque en el caso de los que se dan mejor en el frío, esta restricción no hace que justamente en temporadas más cálidas como que lo repelan, no. O sea, también se pueden dar bien, a lo mejor no en condiciones óptimas, pero sí lo resisten. En cambio, las plantas que son de lugares más cálidos sí van a tener un resentimiento cuando llegue o cuando se quieran dar en lugares donde sean a temperaturas más frías.
Y bueno, por ejemplo, si yo tengo mi jitomate y lo siembro en esta temporada de invierno, ¿qué voy a hacer con él en agosto, en marzo, en julio? Que no sé qué, si realmente va a tener como un crecimiento óptimo. ¿Lo dejo de cuidar? ¿Se va a morir y lo planto el siguiente año? ¿O cómo funciona eso?
Yo creo que con los cuidados adecuados sí te puede durar tu plantita. A lo mejor no te va a dar el número de frutos que te podría dar en invierno, pero pues yo creo que es importante no descuidarla, tratar de cuidarla lo mejor que se pueda para que no tengas que ver el siguiente año o en la siguiente temporada resultados desde ceros. Entonces, si puedes, no sé, podar tus plantitas, estarlas regando. A lo mejor no la tienes detrás del ventanal para que no sea tan caluroso, la tienes en un lugar como más aireado. Todos esos cuidados van a optimizar o van a tender hacia un resultado en el que tu planta no tenga que perecer y tengas que esperar hasta la siguiente temporada para volver a plantarla.
Y bueno, entonces dentro de estos cuidados que nos estás diciendo, nos has mencionado ya anteriormente que puede llegar a haber plagas. Por ejemplo, ¿cómo podría yo saber que mi planta tiene plagas? ¿Son animalitos? O como dijiste hace un momento que sale como moho, ¿cómo podría identificar como que mi planta o mi cultivo no está siendo muy saludable?
Pues justamente en las hojas a veces puede llegar insectos que son literalmente pulgones, son pulguitas, son blancos, entonces tú lo vas a detectar luego, luego cuando lleguen a tu plantita. Otra forma de verlo, a lo mejor están bajo la tierra, pero si tú estás viendo que a pesar de tus cuidados, tu plantita se está secando, se le están cayendo más hojas de lo normal. A lo mejor habría que checar la tierra, literalmente checar o revisarla, abrir la tierra para ver que no hayan cochinillas o que vayas a encontrar caracoles. A lo mejor te das cuenta de que se está pudriendo algo ahí abajo, ¿no? Que a lo mejor hayas incluido tu composta y todavía no estaba bien hecha y se está pudriendo algo, todo eso podría afectar a tu planta. Entonces, nuevamente es una cuestión de estarlas checando y una vez que tú tengas este hábito de estarlas viendo, te vas a dar luego, luego cuenta de cuando haya un cambio en la planta, ya sea que le ves el bichito o que ves que se está poniendo mal y sin razón aparente, por así decirlo.
Y por ejemplo, con estos bichitos que de pronto llegan a aparecer o los caracoles, ¿hay algo como fertilizantes o algo que pueda ayudar a que se vayan o a eliminarlos?
En el mercado existen plaguicidas, pero esto ya también sería una cuestión personal. Si tú no tienes problema en meterle químicos a tu plantita, puedes comprar uno de esos. y te va a ayudar a eliminarlos. Si por el contrario no quieres ser tan agresivo, puedes hacer algún repelente, ya sea con ajo, con ruda, haces una infusión que la puedas regar en tu plantita. Bueno, regarlo sería una alternativa. La otra sería que con un spray o algo así lo viertas directamente en el área, ya sea las hojas, los tallos. También podrías incluir esto que te mencionaba, algunas hierbas aromáticas tienen la capacidad de repeler estos bichitos.
Como por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, la ruda te ayuda con los caracoles, te ayuda con los pulgones y te podría ayudar incluso en el caso de que tengas gatos, el olor no les encanta, entonces hasta tu gatito lo podrías tener a raya de tu huerto si utilizas ruda. La menta me parece que también ayuda a pulgones, ayuda a mosca blanca, que también es otro tipo de plaga. El ajo ayuda a repeler los caracoles, también ayuda con el pulgón, con la mosca blanca. Y lo padre también del ajo es que no necesitas hacer la infusión, con que esté en tu huertito, a lo mejor en la periferia, te va a ayudar a que estos bichitos no lleguen a tu cultivo que estás protegiendo, por así decirlo.
Sí, porque me imagino, como lo mencionaste, que depende ya de cada quien, pero pues la mayoría de las personas que están haciendo como su cultivo buscan precisamente eso, como está de moda que todo sea orgánico, natural y buscan evitar el mayor tipo de químicos posibles. Entonces, pues me parece una bastante buena opción. La verdad es que no me pude haber imaginado que teniendo una plantita como ruda podía ayudar a que un huerto no tuviera como este tipo de plagas. Y bueno, dentro de todas estas cosas que nos estás platicando, escucho que hay bastantes cosas artesanales, desde reciclar tu botella hasta a lo mejor pintar las botellas para que se vean más bonitas y hacer la composta, hacer estas cosas para que las plantas no tengan plagas. Suenan como actividades bastante artesanales, bastante tranquilas, bastante bonitas. Yo considero que también podría ser algo para que puedas incluir a tu familia. ¿Has escuchado que alguna persona te pida recomendación para poder hacer esto de cómo puedo incluir a mi familia o algo así?
Justamente yo creo que la clave de un huerto es que sea una actividad colectiva, porque al final si tú tienes 3 plantas de jitomate y nada más las vas a consumir tú, a lo mejor va a ser difícil que puedas aprovechar todos los frutos, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor no con la familia, pero si tienes vecinos o amigos que tienen como esta misma meta de guiarse hacia una vida un poquito más saludable o que tenga un menor impacto a nivel de huella ecológica, podrías juntarte con este tipo de personas y aprovechar todos los beneficios que te ofrece el huerto, ya sea desde convivir hasta obtener literalmente los frutos del huerto o simplemente pasar el rato. A lo mejor si no te encuentras en un buen momento, pues también te puede ayudar a desestresarte. El hecho también de que veas pues todo el desarrollo también creo que te puede brindar cierta satisfacción. Entonces, yo creo que debe empezarse con algo chiquito, porque si al final no logras convencer a tu familia, pues es algo que tú solito puedes solventar, ¿no? Pero pues también está esta parte en la que a lo mejor no los puedes convencer del lado de que, ay, sí, pues reduce tu huella ecológica, ¿no? Pero sí decirles, bueno, esta planta que yo quiero cuidar y esta otra que a lo mejor sé que le gusta, ¿no? Como, no sé, la lavanda. Entonces yo puedo convencer a mi familia de que a lo mejor cada quien se haga responsable de un espacio que le funcione mejor. A lo mejor alguien se hace cargo de las plantas ornamentales, otro se hace cargo de las plantas de olor, alguien se dedica a la composta. Entonces yo creo que es buscar esa área de oportunidad en la que simpaticemos de alguna manera o que nos encontremos cómodos con la actividad que vayamos a realizar y que no se convierta en como una obligación y de esta manera lo hagan porque quieren y no porque deben.
Hace un momento dijiste que con los vecinos, y yo he visto en los camellones que últimamente algunos están poniendo como sus huertos, y ahí, por ejemplo, vi uno que decía aquí huerto voluntario, y ahí estaban sembrando como diferentes cosas, y también es como una manera de trueque, ¿no? Porque a lo mejor tú sembraste como jitomates y otro sembró pepino, y pueden hacer como un trueque, ¿no?
Sí, eso también está padre porque a nivel comunidad podría ayudar a que el tejido social se fortalezca. Hay muchas otras formas en las que el tejido social de repente se ve afectado, ¿no? Y también estos espacios podrían ayudarte a que justamente en vez de invertir tu tiempo, no sé, ir a sentarte literalmente en la calle a ver qué pasa o pensar en actividades que a lo mejor van a afectar a otras personas, podrías canalizar estas energías o estas ganas de no saber qué hacer a este tipo de actividades. Y como bien lo mencionas, a lo mejor no se va a ver un resultado de manera monetaria. Pero si yo tengo algo que te beneficia a ti y tú tienes algo que me beneficia a mí, pues también podemos hacer este diálogo, llegar a a acuerdos y de esta manera nos beneficiemos todos y estamos haciendo una actividad que pues para mí tiene como muchos beneficios y está muy padre también.
Y bueno, para ti que nos estás escuchando, que esta actividad con vecinos, si nos escuchas justo cuando estamos haciendo este podcast, aún estamos en pandemia, entonces a lo mejor crea un grupo de WhatsApp y se ponen de acuerdo por ahí para evitar como el mayor contacto. Si están en el espacio, pues por lo general me imagino que son espacios abiertos, pero aún así mantén tu distancia, usa el cubrebocas y todas las medidas necesarias.
Sí, claro, siempre con las precauciones.
Y bueno, por ejemplo, también mencionaste hace un rato que en algunas escuelas tienen esto. ¿Qué podrían aprender los niños de hacer un huerto?
Les ayuda como de alguna manera a tener responsabilidades por un lado. A veces, por ejemplo, yo he visto que regalan, no sé, un animalito o algo así, y es literalmente como si les estuvieran regalando un juego, ¿no? Y de repente se desafanan. Entonces yo creo que para incluir esta parte de responsabilizarte de algo, podrías empezar con algo como esto, ¿no? Que a lo mejor no va a sufrir literal abandono o algo así en caso de que no se llegue al objetivo, pero sería una actividad más humanitaria empezar con cosas así que dar el siguiente paso a hacerte responsable de un ser vivo que podría sufrir si tú no le das los cuidados adecuados. También podría utilizarse para tocar temas ambientales, como por ejemplo la importancia que tienen las áreas verdes. A lo mejor puedes hablar incluso de temas que no tengan tanto que ver, como tipos de vegetación, pero la parte padre sería que no es una plática cualquiera, sino que también es dinámica, estás interactuando no solo con las plantas, sino también a lo mejor con tus compañeros. Creo que sería una herramienta para tocar diferentes temas en cuestiones ambientales sin que tenga que ser la típica charla en la que nada más estás sentado. Y incluso si los niños aprenden algo por fuera, pues también pueden como retroalimentar, ¿no?, en estas actividades.
Y tú que nos estás viendo en YouTube o nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación, te darás cuenta que muchas de las cosas tienen que tener cierta investigación previa. Cada cultivo es diferente, entonces pues investiga un poco, hay muchas páginas en internet, videos en YouTube. ¿Tú nos podrías dar alguna recomendación de en dónde podrían buscar, dónde podrían investigar un poco más, a lo mejor un libro, un video, alguna página en internet? ¿O tú misma podrías apoyarlos para que si tienen dudas te escriban o te manden algún mensaje en algún lugar?
De primera instancia, yo creo que podrías guiarte principalmente por páginas que sean oficiales, porque hay páginas, ahorita no quiero mencionar el nombre, pero de repente dan trucos o tips que son súper fáciles según ellos, y la verdad es que muchos de ellos no están fundamentados. Y para evitar este tipo de confusiones, yo sí recomendaría que vayas principalmente a fuentes oficiales. Y una vez que tú ya tengas más o menos una noción o te sientas un poquito más preparado, pues ya puedes irte a redes sociales. Y ahí tú mismo ya también vas a tener las herramientas como de saber qué cosas a lo mejor sí son viables y qué otras cosas no. Hay unos canales que me gustan mucho. Uno se llama La Huertina de Tony. A lo mejor
En YouTube.
ajá, en YouTube. Está muy padre, pero él tiene un espacio muy amplio para tener diferentes tipos de huertos. Entonces, a lo mejor para la teoría está bien, pero también hay que considerar que es un canal español. Entonces, a lo mejor sí puedes tomar algunos tips y, o sea, también hacer esa diferencia, ¿no? De qué cosas sí, qué cosas no. Él tiene un huerto así enorme, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente No todos los tips que él pueda dar están adecuados a tus necesidades.
¿Y hay algún programa del gobierno que impulse como los huertos o algo así?
Apenas estaba viendo que del gobierno de la Ciudad de México se está lanzando un programa que en sí es como para aprovechamiento de espacios que han sido olvidados. Por donde yo vivo, por ejemplo, hay un camellón y este camellón pues es muy largo, abarca unos 3 semáforos, 4 semáforos más o menos. Entonces, en un espacio pusieron una especie como de gimnasio al aire libre. Después hay área verde, después tiene un espacio para patinetas y mucho después, yo creo que un semáforo después, está justamente un huerto urbano. Entonces, yo creo que habría que checar bien el programa porque no todo está encaminado a huertos urbanos, pero sí se están recuperando estos espacios. Y también habría que ver en qué se está basando para colocar un huerto urbano a lo mejor en ese semáforo en específico y no más para atrás, ¿no? O más para adelante. Apenas siento que están habiendo un poquito de programas. Tendríamos que checar primero cuál es el objetivo principal y después ver el por qué se está dando también esto, que obviamente nos beneficia mucho. Sí los hay, pero que yo sepa no están encaminados específicamente a huertos urbanos.
¿Y algún lugar en donde te puedan escribir, donde te puedan contactar, página, correo o algún medio de contacto? Porque seguramente mucha de la gente que escuchó esto ya tenía la espinita de poner su propio huerto, pero con este podcast te animaron a hacerlo, pero tienen dudas, a lo mejor vieron alguna de las cosas que tú mencionaste y les gustaría tomarle una foto y ver quién les puede ayudar. ¿Podrían escribirte a algún lugar?
Sí, tengo una cuenta de correo electrónico que uso principalmente como para cosas de trabajo, entonces yo creo que es un correo que podría ser un poquito formal, entonces podrían contactarme a él. Es Moni con Y, Moni 26, @ciencias.unam.mx.
De todos modos, yo lo voy a dejar en la caja de descripción en YouTube y en Spotify. También revisa la descripción porque voy a estar poniendo el correo.
Si quieres, también puedes dejar por ahí como mi cuenta de Facebook para que si no me quieren escribir, como pues es un poquito más accesible a veces, ¿no?
Entonces, también dejo su cuenta de Facebook para que la contacten. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario, duda, pueden mandarle un mensaje. Y bueno, pues por ahorita sería todo. Muchas gracias, Moni, por estar acá,
Ay,
por
gracias a ti.
acompañarnos. Estuvo bastante divertido. Si te animaste a hacer tu propio huerto, mándale mensaje a Moni, tómale foto. También coméntanos en nuestra página de Matiz Humano, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y sale seguir en Spotify y en Apple Podcast. Recuerda que comimos muy rico. Comimos antes
Ay,
de comenzar el
sí.
podcast
Una Angie's
para...
Pizza muy rica.
Lo disfrutamos bastante. Esta pizza fue de pollo con champiñones, creación de la invitada Moni.
Yum.
Y síguelos en sus redes sociales, Angie's Pizza. Y muchas gracias por estar aquí, por escuchar el podcast y nos vemos próximamente.
Chao.
Bye. Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.